y Cholo Castañón, soy María Ángela Cordobesa. Ustedes están haciendo efemérides y voy a hacer mi corrección, si es que es lo que digo es veraz. Yo soy nacida el 18 de febrero y para mí Mariano Mores era nacido ese día. Ustedes me parece que pueden haber equivocado el nacimiento.
Hola, cordobesa querida, tenés razón, equivocamos porque en realidad el 13 de abril se cumple el aniversario de su partida. Él murió en 2016, un 13 de abril. 18 de febrero, el mismo día que naciste vos, el mismo día nació Mariano Mores.
Hola, buenos días, habla Luis, acá de Lanús. Estoy muy conforme con la radio, siempre atento ustedes a mostrarnos el folclore. Hacemos escuchar. Yo les pediría, si puede ser, Amar Amando, interpretada por Gina María Hidalgo, y si alguna vez pueden hacer un programita dedicado a ella, les agradecería. Un beso grande, gracias.
Hola, muy buenos días, soy santiagueña, vivo en el barrio Miquimayo, en la ciudad de La Banda, y tengo el agrado de estar en Santiago del Estero, que es mi casa, y oírlos, para mí es una emoción terrible escuchar a esta chica con el muchacho que están y que sigo el programa cuando estoy en Buenos Aires. Bueno, un millón de gracias por hacerme tan feliz, Radio Nacional. Un beso a todos y cuando esté en Buenos Aires el 18.
Дуже файні віщі були. Тепер вже нема то більше. Дуже мало є. Que no hay más esa emoción. Yo me ponía un vestido de novia, yo me casaba virgen, yo nunca conocí un hombre que me amara. El vestido así, se me notaba pequeño. Entonces vos sentías, cuando estabas, vos sabías que vos te casaste, era algo impresionante. Nos sentamos yo en la almohada que nos regalaba mamá para dormir. Mi mamá me regalaba una almohada, ponía esa almohada en los regazos del novio. Y yo me sentaba, me sacaban el velo, me dieron un velo con la corona y ahí me estaba de pañuelo como mujer casada y bueno, ahí terminé.
Una maravilla.
Esto el peso que... de lo simbólico.
Sí, es todo una maravilla. Lo que dice, esto, ¿no? Esto, todos recuerdan Polcas de mi Tierra, aquel disco que hizo con amor, medio antropólogo, músico, recuerdo de familia que hizo el Chango hace no sé cuántos años, ahora nos va a contar. Y sobre esto ha hecho un trabajo maravilloso, maravilloso, que es la música digital.
¿Cómo 20 años.
20 años tiene 20 años, mi tierra.
Se cumplen de
Polcas. Hiciste diálogo familiar.
De todo. Aviso a la gente, estamos bañados, desayunados e informados.
Muy bien. Me tiene alquilado y que llegó porque le pasé la factura. Digo, no venís, Chango, hace un año te estamos buscando. Y me dice, pero yo escucho todos los días, con eso ya está.
Escucho. No, ¿qué voy a venir a molestar si dije, voy a ir cuando tenga algo para contar? Bueno, ahora tengo algo para contar, ¿qué es esto? que es después de 20 años de polca de mi tierra, se me ocurrió hacer una versión como electroacústica o un proyecto en el cual de reversionar esas canciones de polcas de mi tierra. El proyecto se llama Pino Europeo. Lo llevo adelante el proyecto con un músico llamado Pedro Canale, más conocido por el proyecto de Chancha Vía Circuito, que hizo sonar a Larralde en Breaking Bad, en esta serie Netflix y cosas como esas, y es un músico muy talentoso de la disciplina electrónica, ¿no? De todas esas herramientas tecnológicas. Y me parecía como un desafío de ver hasta dónde se podía probar reversionar esas canciones con esas nuevas tecnologías.
Chango,
no quiere decir que dejo de tocar chamamé, no dejo de tocar con mi grupo. Nada, de hecho,
la ponzoña sigue viva.
De hecho, el primero de diciembre del año pasado hicimos un niceto acá en Buenos Aires y en enero estábamos haciendo el homenaje al centenario de Coco Marola. O sea, un proyecto no anula los anteriores.
Decime, ¿en qué formato, en qué soporte, cómo vamos a tener esto?
Por ahora, en todas las plataformas digitales van a ir saliendo de a una canción a medida que vayamos grabando este disco. Ya hay una canción que es esta que está sonando, que se llama Distancia. Buscan el proyecto como Pino Europeo, la primera canción es Distancia. Y así como esta, van a ir saliendo una por mes.
Listo.
Cuando lleguemos a septiembre, por ahí es como que ya habremos subido o terminado de tener muchas canciones como para llegar a un disco, y antes de que termine el año va a salir el disco de Pino Europeo en formato físico. Pero mientras tanto, a medida que vamos desarrollando este proyecto con Pedro, vamos grabando y subiendo de alguna canción.
Esto era un diálogo de los tantos que tuviste en Polcas de mi Tierra.
De hecho, el disco se llama, el proyecto este se llama Pino Europeo, que también es un espacio que le voy a dedicar a la experimentación con nuevas tecnologías. Sí. Pero en este momento Pino se llama así porque, ¿se acuerdan? En el disco Polcas de mi Tierra hay un comentario de el padre y el hijo Chinosky de Panambí Misiones, Pedro y Miguel Chinosky, que cuentan que habían comprado una caja de madera. Él usa esa caja de madera como una practicuna que la llevaba al yerbal para carpir y crió 5 hijos adentro de esa caja.
En la caja de madera.
Lo ponía en el yerbal, ponían los niños adentro y mientras tanto carpía con su mujer. Crió 5 hijos así. Cuando los hijos crecieron, desarmó esa caja y de esa caja hizo el violín que toca y que está tocando delante mía mientras yo lo estoy viendo cuando fui a grabar Polcas de mi Tierra a Panambí Misiones. Entonces,
una historia de García Márquez, parece.
En un momento del relato, él dice, y la caja era de pino europeo. Entonces, dice pino europeo alemán. Pero bueno, yo dije, bueno, este proyecto musical es como esa caja de madera, que de ser una caja de armas pasó a ser una caja para criar niños, de una caja de criar niños se convirtió en música, un violín, ese violín se convirtió parte de un disco llamado Polcas de mi Tierra de hace 20 años atrás, y ahora 20 años después esa música se puede resignificar a través de nuevas tecnologías y nuevas herramientas. Es un desafío, pero arquetípicamente o simbólicamente me parece que como que pasan los años, pero algunas cosas siguen intactas, y entonces me quería permitir ahora probar desarrollar este proyecto, y lo estamos haciendo. Hicimos un concierto el 1 de diciembre y el segundo concierto que vamos a hacer es ahora el 27 de abril en Niceto, que es un club acá en Buenos Aires. Hay mucha gente que fue al concierto del 1 de diciembre, bueno, están invitados ahora al del 27 de abril en Niceto Club.
Yo tengo acá toda la información, la vamos a seguir dando. A 20 años de la salida del mítico Polca de mi Tierra, Pino Europeo, el 27 de abril, 21 horas, Niceto Club. Vamos a seguir pasando esto porque
después en mi Facebook por ahí pueden entrar, o en Instagram, nosotros vamos subiendo. Es importante aclarar que es para mayores de 18 años. ¿Por qué Niceto? Porque Niceto me venía invitando hace un montón de años para que toque. Yo digo, ¿qué voy a ir a hacer? Lo mismo que estoy haciendo siempre. Bueno, cuando tengo un proyecto nuevo lo haremos. Entonces agradezco todo el entusiasmo de Niceto a empujarme a exteriorizar este proyecto y hacerlo ahí. Ojalá que podamos ir a tocar a otras salas, no sé, o a La Plata, o estamos proyectando, pero bueno, son salas diferentes, son salas en donde la gente está parada, no hay sillas. De hecho, algunas de mis fans me escriben y me dicen, Chango, tengo 70 años. ¿Puede haber una silla para mí?
Es como fuerza bruta. Ahí claro. Quiere verlo parado.
Porque te dan ganas de bailar. Es un poco para bailar.
Pero vos siempre venís diciendo esto. Estaba viendo en tus notas. Todo el tiempo te estás moviendo del lugar en que supuestamente estás, pero a su vez estás. Porque hiciste el...
Claro, dije, porque después de haber
Colón,
hecho...
Y después Cocomarola y ahora...
Sí, de hecho, esto. Después de haber hecho el primer concierto de este proyecto, en enero hicimos con las hermanas Vera y con los Núñez el homenaje al centenario de Cocomarola. O sea, es como que un proyecto no anula todos los demás, sino que el abanico de posibilidades de las texturas sonoras que propongo es cada vez más amplio y todas ellas son legítimas y ninguna de ellas anula a las anteriores.
Recordamos las primeras sorpresas cuando empezaste a... Chamamé era un género, un 3 minutos, cuando empezaste el movimiento a la suite chamamecera, la cosa, la cámara llegó al chamamé, ¿eras también en su momento? ¿Fue una renovación fuerte?
Sí, es como son búsquedas y uno va buscando su propio sonido. O sea, por más que hayas nacido en una tradición, uno con sus posibilidades y con sus limitaciones está tratando de encontrar su propia voz.
¿Trajiste el amarillito?
No es amarillita, pero este es de color como un blanca cremita, pero así. Me hiciste venir, me vine en el subte porque no me gusta entrar al centro.
Me suena esta.
Falta Rafael Gintoli.
Eso
nada
más. Para decir que escuchás el programa.
Eso es para decir que los escucho. Escucho mucho. En realidad lo tengo clavado en el auto. Entonces a veces escucho a Marcelo Simón. Sí, por ahí claro. Lo agarro por la agarro con el carromato a la Rea. Y después a veces.
Es la radio de los artistas. Pertenece
yo siento
a los
que
músicos.
La radio pública es un espacio en el cual se expresa toda una diversidad de contenidos que en nosotros espacios no se puede expresar. O sea, en la radio nacional o en la folclórica aparece toda una diversidad de contenido, de músicas, de tango, de folclore, de pop, de todo. Toda esa diversidad, siempre hay un espacio en el cual lo encontrás. En las otras radios es como muy sesgada la información, muy limitado, siempre escuchas lo mismo. Entonces la radio pública de alguna manera tiene esa diversidad y que me parece absolutamente sano que eso pase. Si no pasa acá, ¿en dónde entonces? Pero me parece que hay que cuidar, hay que agradecer, hay que fomentar que la radio pública esté al servicio de expresar toda esa diversidad de contenidos.
Ponemos un poquito de lo de Spinetta, que hoy lo escuchábamos y muchos no por ahí no se daban cuenta. O sea, no relacionaban ese sonido de Seguir Viviendo Sin Tu Amor con el chango.
Desafiando la memoria del chango espacio.
Me encanta esa melodía.
A mí me encanta. Yo puedo, me siento tocar el piano.
¿Y
después
cuándo te vas a animar a tocar un pedacito del piano?
Sí, ahora mismo.
A ver, dale.
No sé, pero no hay ningún micrófono. Pero digo, lo que me pasa con Seguir Viviendo Sin Tu Amor es que en realidad a mí la música de Spinetta me encanta. Hay discos que me gustan más que otros, pero... me acuerdo ese homenaje de Spinetta Raíz Folclórica y cuando me llamaron para ver si yo lo quería hacer esa versión, yo dije, claro que sí, tal canción la quiero hacer, de una. Pero bueno, después quedó fuera del proyecto, pero cuando yo hice mi disco Otras Músicas, dije, esta versión que quedó fuera la voy a poner en otras músicas. A ver, me voy a sentar en el piano, a ver cómo
suena. Porque... ¿Está afinado o no? Pero por favor, Chango. Llevarlo despacito porque no, le escapa un poquito al piano.
No, porque el piano es un lugar donde yo compongo música, no soy pianista. Pero, y creo que la gente de producción me hizo escuchar un mensaje de uno de los oyentes que sabía que iba a venir. Me preguntaba si los arreglos de Seguir Viviendo Sin Tu Amor que grabamos en otras músicas son de Marcos Villalba. En realidad, la versión es muy, muy estándar. Copiamos casi de punta a punta la canción como es de Luis Alberto. Lo que hicimos fue, como era un proyecto que no tenía casi presupuesto, lo grabamos la mayoría de la canción en el estudio de Marcos Villalba, del percusionista, y él grabó las bases de la percusión, grabó las guitarras. Entonces, obvio que hablamos, yo le dije, tenemos que hacer así, 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 pero de alguna manera lo produjimos entre los dos, la grabación esa. Marcos grabó la mayoría de las cosas, y después, cuando esa versión quedó fuera del proyecto de Spinetta Raíz Folclórica, yo después volví y lo intervine un poquitito más en un estudio más. Hicimos algunos pequeños arreglos, pequeñas modificaciones como para ponerlo a la altura de las otras canciones de a nivel técnico, ¿no? De las otras canciones que están en el disco Otras Músicas.
Hablaste de los Villalba. Qué lindo este tu nuevo cantante, es muy bueno, pero ¿cómo
está? Diego Arolfo.
Extraño un poco, sí, a
Sebastián Villalba.
A Sebastián con el del caballo, la del caballo.
Lo que pasa es que Sebastián es una persona muy, muy particular, y en un momento me dijo, me cansé de viajar. Y dice, otros con la mitad de su voz estarían viajando por todo el mundo. Claro. Seba me dice, ya está, ya viajé, no me interesa más. De vez en cuando viene como invitado nuestro a cantar. Son dos maneras de cantar muy diferentes, la de Sebastián Villalba a la de Adolfo.
Sí.
Sebastián es como más, es como una especie de contratenor, y tiene su voz una particularidad, una sonoridad que va hacia otro lugar. Arolfo es más potente, claro, directo.
Es muy
más
intimista, Sebastián.
Sí, totalmente. Y yo he explotado mucho eso, no solamente en Viejo Caballo Alazán, sino en Panambí, en el inicio de la canción del camino, no solamente cantando, sino haciendo esto que se llama scat, como le llaman en inglés, que es emitir melodías sin texto. Y he explotado mucho en mis proyectos esas particularidades de Sebastián Villalba. Y es algo que a la gente, cuando girábamos por Europa con Sebastián, la gente siempre muy, muy emocionada por la voz de él, y siempre es como que era un plus cuando abría su boca y cantaba. Siempre una persona muy especial, muy particular. Y de hecho, bueno, Marcos Villalba es el hermano menor de todos ellos, que es un percusionista de otro planeta. Y
también buscando sonidos donde yo jamás vi un percusionista que utilice lo que él utiliza.
Sí, es muy un proyecto en donde él interviene muchísimo. Bueno, de ser hace muchos años atrás, cuando grabábamos Tarefero de Mis Pagos, era el más jovencito, ahora es el como el músico más viejo de mis proyectos.
Estoy con tantas ganas de ir este 27 de abril a las 21. Aniceto, me encantó lo de Pino Europeo, me encantó la historia y me encantó.
Lo que se van a encontrar es violín, cello, dos percusionistas y tres cantantes ucranianas que vinieron, que son inmigrantes de ahora, que cantan súper bien. y me van a encontrar a mí tocando el piano, tocando el acordeón, y Pedro, por supuesto, con toda su maquinaria.
Con todos los pedales que van largando las voces.
Y con su computadora, sí. Interviniendo, que es como que, de alguna manera, es un proyecto más que electrónico, electroacústico, en donde la persona con su sensibilidad va interviniendo tecnológicamente mucho de lo que sucede acústicamente y analógicamente. Entonces, es un cruce y es un desafío. Y
¿cómo es lo de las tres cantantes ucranianas actuales?
Porque en el disco original de Polka aparecen un montón de gente que ya no vive más y que cantan. Mi tío, por ejemplo, que cantaba una canción de amor, y todas esas personas no están. Entonces, la vida me cruzó gracias a mi mujer y persona que conocía de la comunidad ucraniana en Buenos Aires, y me dijeron: hay tres cantantes, dos, una madre y una hija, y otra, una persona más, que cantan y que son como inmigrantes nuevas viviendo en Buenos Aires. Y las conocí, y la verdad que cantan increíble, y están en el concierto, y cantan canciones que están en polcas y cantan algunas canciones más, y es como un viaje de una hora y media por esas polcas, que por momentos suenan tradicionales y por momentos están intervenidas y suenan de otra manera. Y cuando crees que ya no tiene nada de polka o de shotis, vuelven a sonar como polkas y shotis. Es como que entramos y salimos de los sonidos tradicionales.
¿Qué cantaba Marcos?
Mi tío Marcos era hermano menor de mi papá.
¿Tu papá era violinista?
Mi papá, Marcos, Demetrios y Lucas, mi papá, eran tres hermanos que cuando terminaban la colimba, trabajaban en la chacra hasta los 18 años. Iban al servicio militar. Y después del servicio militar no volvían más a la casa de la chacra.
Así era,
como diciendo, no había que volver. El último de los varones, de los hijos varones, es el que se quedaba cuidando a los padres, de los 14 hermanos que eran mis tíos.
Y los demás a buscar otra profesión.
Los demás no tenían ni para volver. Entonces, el primero que se fue Demetrio. Cuando terminó, empezó a poner como un taller de carpintería en Apóstoles. Después vino mi papá Lucas, después vino...
¿Aprendiendo Marcos el oficio después de los 20?
Sí, bueno, trabajaban en la chacra, pero un poco trabajaban en la chacra y otro poco, cuando terminaban el servicio militar, empezaban a trabajar en la carpintería. Y entre los tres, Marcos tocaba la guitarra, cantaba, mi papá tocaba el violín, Demetrio, el mayor de los tres, tocaba el acordeón. Habían armado un grupo, entre los tres habían hecho la carpintería, el aserradero, y tenían un grupo. Entonces eran como músicos. Y de los tres, Marcos era soltero y el menor.
¿Y qué entonces cantaba?
Cantaba canciones en ucraniano, tocaba la guitarra. Cuando yo empecé a tocar el acordeón, mi papá me compró el acordeón a los 10 años. El primero que me enseñó a tocar un chamamé en el acordeón era mi tío Marcos. Era como, empezó a agarró mi acordeón, que muchos lo habrán visto en Facebook, que subí, que me encontré con mi primer acordeón después de muchos años, una maestrina de 24 bajos. Y el chamamé que me enseñó a tocar mi tío Marco es 7 higueras. Sí, pero mi tío Marcos es el primero que me enseñó a tocar 7 higueras en el acordeón, y tocaba, y también me enseñaron a tocar un valseado que se llamaba El Encadenado. Casamiento, porque te cansa menos el vals que el chamamé, tenés que poner menos el cuerpo, el valseado, y la gente baila.
Que vos me contaste una vez,
es que vos podías tocar la noche entera un valseado,
pero
así,
pero vos podías por ahí tener un repertorio cortito y estaba todo,
y era, lo ponías en loop, era la vanguardia de la música electrónica en esos tiempos, tocabas un valseado que lo hacías durar 50 minutos. Y la gente bailaba y se y podías tocar, por ejemplo, en el rincón del patio de la casa, debajo de un techito, tocabas con una guitarrista o con un violín, un acordeón. De hecho, yo tenía 11 años, ya sabía tocar estas dos o tres canciones y paró una camioneta de los carniceros, me acuerdo que eran días de Concepción de la Sierra, Misiones, que eran unos 50 kilómetros de Apóstoles, y los carniceros, se casa mi hija, Lucas, y quiero que tu hijo toque en el casamiento. Y yo digo, pero papá, si toca tres canciones, mi papá decía, shh, shh, vos... y fuimos, y vos tocabas la noche entera esas tres canciones y la gente no... Tenía una relación con la música totalmente diferente. O sea, hoy estamos en la otra punta. O sea, el DJ que tiene pasa 1000 canciones, de las cuales pasa 20 segundos de cada canción, y no sabe qué elegir de todo lo que hay. Y entonces es una relación más mental. En ese momento la música era como una textura, en la cual es como dice Kurt Masur, el director de la Filarmónica de Berlín, dice, cuando uno toca Beethoven por momentos se siente a salvo, como que te abstraes y te sentís con la sombra que el corazón ansía, diría Atahualpa. Entonces es como que la gente es como que se puede abstraer, no importa si estás tocando un vals, un valseado que dura 50 minutos y que se repite, sino que es una posibilidad de que la gente se saboree otra cosa mientras baila. Mientras por ejemplo, mi papá me contaba cuando era joven, dice, vos no le veías el tobillo a una mujer nunca. Imagínate vos estar bailando y estar agarrándole la cintura. Te volvías loco, o sea, no querías que ese momento se termine nunca. Entonces, eran como...
Me parece gente de campo, sencilla para bailar, todos con movimientos, no sé cómo decirlo, pero era como un... Es un espectáculo que no tiene nada que ver con ni a bailar de lo que imaginamos.
Es otra cosa. Es otra cosa. Vos vas a veces a tocar un baile o un casamiento y tocabas arriba del acoplado de un tractor, o por ejemplo, en el patio de atrás había como un yuyal y cuando terminaba el casamiento era un polvaderal. O sea, había un montón de maleza y cuando terminabas de tocar había quedado todo absolutamente pelado de la gente zapateando y todo. Yo lo llegué a vivir eso con 10, 11, 12, 13 años. Después eso ya se fue modificando. Después también cuando yo estaba ya en la escuela secundaria, fines de la escuela secundaria, principio, cuando estudié en la universidad un poco, ya iba a los bailes y yo ya quería tocar otras cosas, quería tocar otro tipo de sonido, y le decía a la gente, miren que ahora voy a tocar una canción que no es para bailar, y todos me miraban en la pista así, y yo cerraba los ojos y empezaba, no sé, como... Abría los ojos y estaban todos bailando igual. Entonces era una época complicada porque era un mal músico de baile y era un mal músico para escuchar. Era malo en las dos disciplinas. Pero porque tocar para que la gente baile es toda una obra de arte también. Pero estaba intentando y estaba buscando mi propio sonido y no sabía para dónde ir. Y el circuito en el cual me movía era un circuito de baile. Entonces, pero en un momento yo decía, bueno, pero este no es para bailar. Y la gente...
El otro día pasamos Rafael Rossi, todos aquellos músicos, claro. Eran impresionantes.
Sí, bueno...
Realmente eran extranjeros, eran gringos.
Pero hay dentro de la tradición del chamamé, la tradición del chamamé, hay músicos para bailar que son excelentes, o sea, Tarragó es increíble. Vos escuchabas, Tarragó. Escuchaba a los Reyes del Chamamé, era como ver a los Rolling Stones para mí, sus ropas todas con los ceibos bordados.
¿Todavía va esa gente a las fiestas? con glosa, con,
wow, con totalmente con la danza india de mi tierra, con un rumor a pajonales, son tu nota los baguales retozando en un tapé, y sos llanto de una huayna sosteniendo a su querido que cayera malherido por tu culpa, chamamé. Te moría, no, o sea, yo tenía 10 años y era para mí, Lollapalooza era pero un jardín infante al lado de esto. O sea, era una cosa hermosa porque sonaba muy bien, tenían mucho swing y era muy linda su ropa. Era muy bella su
bordados.
Ropa. Sí, bordados. Ropas blancas con bordados de ceibos verdes, rojos.
Sigue con la tradición.
Y Juancito Buenaga ahora sigue con ese estilo. Después, bueno, es como hay muchos más Santa Fe cerca de Santiago del Estero, bueno, Ivoti, y hay muchos, sí, muchos grupos que desarrollaron ese estilo.
El guitarrista le pasaba, es como un blues, le pasaba dos tonos, un cambiecito y todo el laburo, cuando vos ves, construía melodías sobre tres tonos.
No, pero
Tarrago, increíble.
Es, dentro de esa hay una, porque hay una simpleza que no tiene swing, pero hay simplezas que tienen mucho swing, por eso digo, sí, cuando escuchás el estilo de Tarragó bien tocado, es increíble, y el uso del acordeón diatónica, la famosa verdulera, de una manera muy bella, hay mucha belleza en esos estilos.
Que vos la ves, parece tan limitada, y cuando
parece muy limitada, pero hay que tocar con ese swing, y estos tipos lo hacían muy bien. Después hay diferentes estilos, está Montiel, está Coco Marola, está Tarragó, está, bueno, Isaco Abitbol, Roque González,
Blasito
Martínez Riera, que es una cosa de otro planeta, Tilo Escobar, bueno, ahí se empiezan a desplegar un montón de texturas. No se trata ni de mejor ni de peor, sino de que es una tradición y un mundo sonoro
y hoy,
sumamente amplio.
Y hoy, que en algún momento vas a llegar a la fiesta del chamamé también con estos caminos, van a estar por un lado todavía la Pilarcita o esa, los Reyes de Chamamé, y mirá el abanico de a dónde llega.
Sí, lo que más criticable para mí de muchas propuestas que escucho ahora es el guitarrista que está hablando, saludo a Cacho, a Pedro, porque a veces el músico está tocando algo sumamente complejo que no es fácil tocar lo que está tocando, y de golpe el guitarrista atrás arengando a la gente, diciendo, y saludo a la familia Benítez, y este para zapatear, y gracias Cachito. Entonces, señor, cállese la boca, porque lo que está tocando el músico, no es fácil lo que está tocando. Cállese la boca un ratito, no hace falta que lo esté como pisando todo el tiempo, o sea, deje de hablar un ratito. Por ahí creo que eso es como... me irrita un poquito, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me encanta ver la Pilarcita del chamamé, es hermosa, es una mujer hermosa, joven, con un sombrero a la ancha y toca el acordeón con mucho swing y camina, y de golpe se pone a zapatear en el medio del chamamé, te dan ganas de llorar. Pero de golpe, detrás de un tipo está hablando como como una radio que no para de hablar todo el tiempo, y dice, señor, cállese un poquito.
Va la tanda.